¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena.
Hace 4 años, 30 de julio, moría Washington, el Canario Luna. Y íbamos a poner una apertura ahí donde hay unas anécdotas que cuentan el Flaco Castro, Jaime Ross, en la película Hit, que se filmó en el año 2008 o se publicó en el año 2008, pongámosle. Y que seguramente tenga capaz la última entrevista, el Canario Luna, ¿no? Esa entrevista que se le hace en la casa, está todo muy oscuro, ¿no? Donde deja frases como, cantar es una changa para comer con aceite. Cuenta que no le gusta, ¿no? Cantar. Le pregunta en un momento a ver si se anima a entonar un poquito Brindis por Pierrot. Dice, no, siempre te mandan para ese lado, siempre te tiran para... Te quieren encasillar, ¿no? Te quieren tirar para que cantes siempre lo mismo. Después viene una parte de confesiones también mucho más brutales, ¿no? En esa misma entrevista. Pero al principio, Castro y Jaime cuentan cómo se fue arrimando el Canario Luna a esta canción de Jaime mientras ensayaban con Falta y Resto, la murga que de la cual el Canario Luna fue uno de los fundadores a principios de los 80. Y que estaban ahí, ¿no? Ensayando un poco los coros, estaba Jaime con su guitarra, y que de pronto apareció el Canario Luna y se quedó a algunos metros. Una pose que Jaime Ross describe como habitual, ¿no? Casi indiferente. Y él sabía que había una parte, la parte más, la canción era para él, ¿no? La iba a cantar él. Y Jaime le dice, ¿no? Al Flaco Castro, esto por lo menos los cuentos que se van intercalando, los testimonios se van intercalando en Hit. Y dice, llámalo. Y yo, no, déjalo. Como que andaba medio revirado, ¿no? Déjalo, que lo atraiga a la canción. Y hasta que en un momento el Canario Luna se mete y dice, no, patrón, esto es así, canta, quedan todos como locos. Y después en el medio del ensayo, para el ensayo y le pregunta, ¿no?, a Ross, ¿sabe cómo se llama esta canción, patrón? Sí, Brindis por Pierrot, Canario, le dice Germán. No, si sabe cómo se llama esta canción. Y ahí medio que le dicen, ¿no?, a Germán, ¿no? Lo que está preguntando es... entonces ahí Jaime le retruca, no, ¿cómo se llama, Canario? Un lechón y un casillero de cerveza para fin de año. Que es una anécdota muy divertida de cómo se cierra ese documento, ese momento, mejor dicho, y después arranca el arranque justamente de la canción, ¿no?
Toma vida la canción.
Toma vida la canción.
Se convierte en lo que soy, ¿no? ¿Y cuál era la idea para hoy, a propósito de estos 4 años de la muerte del Canario Luna? Llamar a un par de personas que lo conocieron por diferentes motivos y que nos tiraran por lo menos una anécdota, ¿no? De una parte de su vida. Al primero que tenemos en línea es a alguien que ya mencionaste, que es al director histórico de La Falta y Resto, que es Raúl Castro. ¿Cómo anda, Raúl?
¿Cómo andan, muchachos? Encantado de estar en la radio con ustedes y de comunicarme con tanta gente y sobre todo con este motivo de recordar un gran amigo, ¿no?
Ahí está. Te habíamos pedido una que podías tener del Canario, de aquellas épocas, o quizás antes o quizás después. ¿Qué tenés por ahí?
El Canario era un tipo muy bromista. Uh-huh. Era constantemente, en los primeros años de La Falta, las bromas internas en el grupo que hacía. En el año 84 hacíamos Carnaval de Mañana. Era tanta la avidez por ver las murgas que decían lo que de repente no se podía escuchar en otro lado, que los tablados abrían de mañana. Y en el tanque Sisley, una mañana, estando cantando el Canario Luna, el cuplé del timbero, o del prohibido, entra la murga, la bohemia, disfrazados de obreros, entre ellos el Pelado Díaz, un gran amigo mío y del Canario de toda la vida, gran murguista de La Teja, con disfrazado de obrero, con una herramienta en la mano, grande, de polifón, enorme. Y el Canario para la actuación, paren muchachos, paren, paren, dice, acaba de entrar la bohemia, quiero saludar al Pelado Díaz, que en 30 años es la primera vez que lo veo con una herramienta en la mano. Y cuando nos baja, bueno, la risa del público, cuando nos bajamos del escenario, cuando yo me bajo del escenario con él para cambiarnos, porque yo tenía que hacer un cuplé, el cuplé del director técnico, en esa misma actuación, me mete un pedazo de diario entre el pantalón. Yo me estoy poniendo un pedazo de diario así, cuando voy a subir al escenario lo prende. Yo arranco el cuplé a cantar, la gente se empieza a reír, obviamente, pues veían el humo que salía de atrás, yo no me daba cuenta. Y los murguitas se abrieron, obvio. Y bueno, yo pensaba, qué espectacular, cómo ando, este cuplé debe ser el mejor de carnaval, la gente se moría de risa seguro. Cuando empezó el calorcito y a pegar atrás, el chisperío saltaba para todos lados. Ese era el Canario Luna, de ponerte mostaza en el sombrero, de ponerte, de atarte una capa en la columna del costado del tablado para que cuando tiraras se te saliera la capa, yo qué sé. Un tipo, todo el tiempo bromas. Sobre todo, esa etapa fue hermosísima con él. Y bueno, ya después, el brindis por Pierrot, si bien fue la culminación para nosotros, también lo alejó de la murga, porque ya pasó a ser solista y la falta siguió su camino sin él, digamos, ¿no?
En Todo a Momo grabaron con él, ¿no?
En Todo a Momo grabamos algunas cosas con él, sí. Muchos integrantes de la murga, inclusive, después siguieron trabajando con él, pero ya dejó de salir en la falta en carnaval, digamos, ¿no? Y la verdad que nos alegraba mucho la bañadera desde el punto de vista de ese tipo de broma que son pesadas, fuertes, pero que bueno, que sean en los grupos, ¿no? Que el Canario era tan amigo de eso.
Viste que pasa mucho que los bromistas muchas veces no les gusta que le hagan las bromas, ¿no? Se calientan,
sí,
bastante. ¿Era calentón?
Sí, era calentón. O sea, no era un tipo de que se bancara mucho que le hicieran bromas a él, pero a él le gustaba muchísimo hacerle bromas a los demás.
Ahí está.
Él era sin duda ninguna que era así.
Cuando creo que en el documental mismo Gil le preguntan qué se habla en el mostrador, ¿no? Por Brindis por Pierrot, y él dice que en el mostrador, resumidas cuentas, no se habla de aquellas cosas que más le duelen a uno, ¿no? Que más le preocupan a uno, porque esas uno se las guarda para sí mismo. Era un tipo de esconder los dolores, las angustias, las cosas que le pasaban por la cabeza.
Era bastante introvertido en ese sentido, porque también hay, no te olvides que hay un código como muy machista en cuanto a la época, al momento y al grupo de gente que pertenecimos y pertenecemos, los carnavaleros, ¿viste? Hay cosas que se hacen para reírse justamente de las penas que uno lleva adentro. La poesía de Garrig es bien evidente, ¿viste? Del tipo que necesita que alguien lo haga reír y el médico le aconseja ver a Garrí. Bueno, pero justo el que lo viene a consultar es Garrí.
Claro.
Y eso tiene mucho que ver con la vida del artista. El Canario Luna, a pesar de su armadura, está tan evidente en esa película hit que ustedes nombran, la armadura del Canario, cuando dice no me gusta cantar. Yo lo conozco al Canario, lo vi en su estado natural a las 5 de la mañana, cantar las canciones más maravillosas acodado a un mostrador de una manera que jamás ninguna grabación podrá obtener. O sea, que yo sé que al Canario no es que le gustaba, vivía para cantar.
Claro.
O sea, amaba cantar. Pero era un tipo que estaba cubierto de una gran armadura, tal vez la vida que tuvo que pasar, porque es un muchacho que no las tuvo todas consigo, no le fue fácil. Es un cantor sin más escuela que la calle. Él decía, los amigos son los del invierno, decía el Canario Luna, no los del carnaval. Más allá de que muchos perduran para el carnaval, pero los que quedan en el invierno son los verdaderos amigos. Yo en invierno me decía, te tiro, ¿no? Me decía, yo me tapo con un plato de buceca y me acuesto en el cordón de la vereda. Cuando lo fuimos a buscar en el 81, nunca pensamos que íbamos a aprender tanto. Vino a la falta un día de Reyes. O sea que lo pusieron Baltasar, Melchor y Gaspar, ¿viste? 6 de enero del 81 apareció, lo trajo Guido Cabal, porque no había arreglado con Ara Caracana. Y bueno, y ahí empezó el Canario Luna, que gracias a él la falta fue lo que fue. Y bueno, cada uno después siguió su camino, pero el Canario, el Goyeneche de la Murga, digo yo.
Ustedes cuando lo fueron a buscar, fueron a buscar a eso, ¿no? A decir, bueno, si traemos al Canario, traemos a...
Yo te voy a ser sincero, lo trajo Guido Cabal porque yo no sabía mucho del carnaval, no estaba muy embebido en los grandes personajes. Él vio la murga como estaba, o además de traer al Canario, bueno, además me inventó a mí como letrista, dio la plata para los primeros disfraces. Ovidio Cabal fue el productor, gestor principal de la existencia de Falta y Resto. Y él lo trajo al Canario y me dijo a mí, flaco, necesitamos una figura de carnaval que sepa que se sepa que es esta la murga, que digan en carnaval, esta la murga del Canario Luna. Porque éramos todos desconocidos, no nos conocía nadie. Y en aquella época no existía ni la murga joven ni nada. Era salir en carnaval, era una quijotada para los veteranos, ¿viste? Ya los jóvenes ni se lo planteaban en muchas cosas, ¿viste? Sobre todo en el género murga. Estaba bastante desvirtuado la palabra murga, a pesar de que siempre fue muy digna y es para mí el género que de por sí es el género que tiene más relación con lo uruguayo. Estaba en esa época todavía, lamentablemente, bastante desvirtuado.
Muy bien, Raúl, muchas gracias por estos minutos y por el recuerdo.
Al contrario, gracias a ustedes y un abrazo para el Canario, que vaya armando la murga, que todos vamos para ahí, así, díganle.
Un abrazo grande.
Chao.
El Flaco Castro hablaba, en un momento habló de Garrick, ¿no? El actor de Inglaterra, que hay una canción que se llama Reír Llorando, que la interpretó el zurdo Becio, por lo menos uno la puede ver en el documental A las 10 de Jaime Ross. Creo que no recuerdo con qué canción la conectaban después, ¿no? Pero es una versión que te pone los pelos de punta realmente. A la otra persona que llamamos para que nos tirara alguna anécdota sobre el Canario Luna es justamente al zurdo Becio, que está en este momento en línea con nosotros. ¿Qué tal, zurdo?
Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos.
Gracias por atender, ¿eh?
Por favor.
¿Con qué canción era que mezclaban ahí Reír Llorando?
Vamos, sabés que hace unos cuantos años de eso con Jaime ya.
Sí.
Eso fue en un espectáculo de Jaime.
Y en la gira de las 10.
En realidad fue cuando yo recién ingreso, digamos, prácticamente a lo que es la banda, ¿no?
Uh-huh.
Si bien yo con Jaime estoy trabajando desde el año 97, a mí Jaime cuando me llama para participar con él y de sus grabaciones, para ese año estaban grabando uno de los discos del Canario, que incluso estaba Garrick, Reír Llorando, uh-huh. Estaba justamente esa canción, y bueno, y me llaman porque había grabado un loquillo, Garrido estaba grabando en ese disco, y el loquillo por diferentes motivos personales después no pudo terminar. Ahí me llaman y me engancho, y bueno, y es así como yo termino participando de esos clásicos que el Canario grabó, que de hecho, bueno, en mi vida personal me cambiaron un montón, porque fue de las cosas más lindas que pude hacer. Y y vos sabés que no me acuerdo concretamente en el espectáculo de Jaime con qué canción arrancaba, porque incluso nosotros Reír Llorando, uh-huh. La llegamos a hacer entera también.
Mira.
La canción. Y más te digo, hubo una época que la cantamos en el teatro allá abajo en la Ciudad Vieja, que después se incendió hace años, ¿te acordás? No sé si era el Odeón, puede ser, si mal no recuerdo, que ahí tuvimos un ciclo, e incluso habían dos actores del teatro que eran los que hacían la parte del diálogo que el Canario en el disco hacía estoy
¿con quién hacía el diálogo, no?
No, el diálogo digamos que era un diálogo bastante bastante zarpado, en el sentido que era el Canario tal cual, porque uh-huh. No había forma de bueno, que de hecho vos escuchabas eso y decían, la gente siempre decía, che, el Canario ahí se tomó una virundela, ¿no? y lógicamente que sí, ¿por qué no? Pero vos sabés que, por ejemplo, ahí participaron dos actores del Teatro El Galpón, cubriendo toda esa parte, y me parece que bueno, que fue de las cosas más lindas que me pasaron por eso, porque vos fíjate que ahí fue la primera vez que yo canté algo que cantaba el Canario Luna, que el Canario Luna cuando lo hizo y sacó ese disco, fue un boom, porque el Canario terminó de explotar no solo en el ambiente carnaval, sino en el ambiente que por ahí hasta le temía lo que era el carnaval en esa época, ¿no? Porque uh-huh. No nos olvidemos que el murguista para esa época éramos éramos la manga de borracho que no teníamos otra cosa que hacer que nos dedicábamos a salir en carnaval. Este, o los que no querían estar en su casa cuidando a sus hijos o aportando su casa, ¿no? Era un poco exageradamente hablando, pero concretamente éramos los mal vistos. O mejor, eran los más mal vistos, porque yo cuando empiezo en el año 79 y empiezo con ellos que ya eran grandes. Así que un poco traer a reflejo de eso, que recién trataba de acordarme con el Picho López, tenían el diálogo en la grabación original.
Ahí está.
Y de hecho el Picho yo lo pude conocer y eran dos personajes tal cual uno para el otro, por la bohemia que tenían y por la calidad murguera que tenían. Me parece que eran dos tipos que eran unos monstruos.
Zurdo, ¿y para vos qué recuerdo te pinta así tal cual el Canario Luna?
Mirá, yo recién tuve la suerte también de estar escuchando un poquito la conversación que tenían con el Flaco, que aprovecho si el Flaco sigue colgado ahí, tal vez esté más ocupado que yo y tal vez haya también tenido que salir medio a las corridas, pero le mando un gran abrazo y un gran saludo a una persona que aprecio, que admiro y quiero muchísimo desde siempre. Y mirá, yo concretamente con el Canario, si bien el Flaco contó anécdotas divinas, que me parece que son recontra graciosas y recontra de aprendizaje también, que yo me incluyo cuando él habla de todos esos aprendizajes que fue para la falta el hecho de haber tenido la presencia de Canario Luna en la murga, yo me pongo en ese lugar también. Yo lo que más recuerdo del Canario son todas esas cosas, pero fundamentalmente en lo personal, cosas divinas que me pasaron, porque él también tenía una gran amistad con mi viejo. Y en esa época, cuando yo entro a Falta y Resto, un poco también es el promotor, en el sentido de que yo estaba en un ensayo en el año 81, digamos, para el carnaval del 81, estaba en un ensayo de Don Timoteo, que mi viejo en ese momento estaba en Don Timoteo, y cae el Flaco Castro con el Canario Luna, el club, donde estaban ensayando, y resulta que me habían ido a buscar a mí, que era un gurí, para integrarme a la Falta. Bueno, después que terminó ese ensayo de mi padre con Timoteo, me acompañó con el Canario y con el Flaco, nos fuimos para una comida que había justamente en el Club Feni. Y ahí es donde yo me involucro con todos ellos, y yo siempre consideré, al margen de que tuve que hablar con el Flaco y me dieron la bienvenida y me recibieron y me permitieron estar en la Falta y ser parte de la Falta y fundador, yo siempre me jacté de decir, porque me hace bien también, que el que me llevó fue el Canario Luna. Uh-huh. Y ya no me interesa ni saber si realmente fue así, pero sé que tuvo mucho que ver.
¿Y te puso el sobrenombre también, el Zurdo?
Bueno, y viene todo esto, mirá, todo esto incluso es una cosa hasta de locos, ¿no? Porque esto que yo te conté recién fue para el carnaval del 81, cuando empezó Falta y Resto, que es lo que estaba contando el Flaco hace un rato. Yo en el año 78, mi viejo salía junto con el Canario en la Milonga Nacional y ensayaban en el Club 11 Estrellas. Y yo tenía 12 años, tenía yo. Y vos sabés que yo estaba ahí en la cantina con mi viejo, la murga estaba por empezar el ensayo, tocaba el bombo el Tata Martínez, un veteranazo de carnaval que fue del que yo no aprendí a tocar el bombo, sino que le robé y le copié un montón de cosas con la mejor onda del planeta, era un niño yo, pero así fue, porque lo admiraba como tocaba, y de hecho me pasó pila de cosas. Y faltaba el que tocaba el roblante, que no recuerdo en esa época quién era, pero en concreto ellos, para llevar adelante el ensayo, que sabían que yo más o menos rimaba, el Canario supuestamente le pregunta a mi viejo: Pucholo, ¿te parece que el Botija nos acompañe para tocar en el ensayo con el Tata y así nos da una mano para poder ensayar y hacemos el ensayo y no nos perdemos a ensayar? Sí, le preguntale, le dijo. El Canario, sabiendo que yo era zurdo cerrado, porque me conocía de chico por ser amigo de mi viejo y tener conocimiento de mí, obviamente, me dice: Che, zurdito, me dijo, ¿vos te animás a dar una mano en el ensayo tocando con el Tata para que ensayemos? Y yo, siendo un niño recontra tímido en esa época, no sé por qué, no me preguntes por qué, lo miré y le dije sí, le dije. Sí. Y bueno, y me dice: Bueno, vamos, zurdito, me dijo él. Fue la primera persona que me dijo zurdito en mi vida. Nadie me había, ni en mi casa me habían dicho zurdo ni zurdito nunca jamás. Y bueno, arranca el ensayo y el Tata tuvo la delicadeza de tocar el redoblante para ceder que yo tocara el bombo, porque sabían que era lo que yo rimaba tocando. Entonces el Tata me pasó algunos piques de cómo agarrar la maceta y cómo apagar el golpe determinado del bombo. Y bueno, y terminé ensayando y toda la gente que estaba ahí terminó aplaudiendo, y fundamentalmente aplaudiendo a ese niño de 13 años, de 12 años, que estaba dándonos una mano. Entonces te imaginas lo que fue para mí. El Canario Luna me invitó, fue el promotor de eso también. Y a partir de ahí, el zurdito me quedó, me empezaron a decir zurdito y zurdito, y fundamentalmente él fue el que lo impuso Bueno, y obviamente el zurdito fue creciendo y se transformó en el zurdo. Entonces yo también ahí me lleno la boca con el orgullo del mundo, como murguista y como tipo, de que fue él el que me bautizó así. Porque yo siempre digo, ¿no? Una cosa que tengo que cuidar como un tesoro, tal vez acompañado de la suerte en la vida, de que uno pueda tener tanta gente que a uno lo quiere, por querer gente también, ¿no? Porque no todo pasa por casualidad ni porque sí, todo tiene un porqué. Yo me considero que soy una persona que quiero, y cuando quiero cuido a las personas, y me parece que eso es lo que me lleva a que me digan que el zurdo es un tipo querido. Entonces eso me alegra mucho, porque me trae los recuerdos de que el que me puso zurdo, me bautizó como zurdo, fue el Canario Luna.
Impecable.
Entonces digo, es como un gran tesoro que yo tengo en mi corazón, de tener tantos amigos que me quieran al zurdo, ¿sí? A causa de que el zurdo derecho es el zurdo gracias a Canario Luna.
Dentro de los tantos laburos y changas que tuvo el Canario, ¿vendió Coca-Colas en el estadio?
El Canario hizo de todo. El Canario, mirá, el Flaco lo definió perfectamente. El Canario era un tipo que dentro de su bohemia, yo siempre digo lo mismo, yo considero que yo lo poco que pude conocer de Canario, cuando digo lo poco me refiero a que claro, yo era un gurí cuando ellos cuando él frecuentaba mi casa, y pero a mí me demostró ser un tipo muy familiero y muy por su casa y muy de cuidar a la gente que quiere. Y entonces yo sé que el Canario Luna era un hombre con todas las letras. Y era un cantorazo, como dijo el Flaco, que también lo definió así. Si bien de repente podemos haber mucha gente que haya expuesto o poner en tela de juicio si el Canario le gusta cantar o no le gusta cantar. A veces cuando somos fanáticos de algo también nos ponemos a decir, che, que mal jugó Forlán, y Forlán es un crack, acá y en la luna. Entonces digo, con el Canario me parece pasar lo mismo. A veces nos damos el lujo y nos permitimos poder decir lo que creemos saber de las personas, y a veces en realidad no sabemos tan bien, ¿no? El Canario era un hombre excelente y era un cantorazo que amaba hacer lo que hacía, por algo cantaba como cantaba. Así que yo lo que te puedo decir es eso, que yo tengo esos recuerdos que me llevan a hablar del Canario de una manera de admirarlo. Y el Canario, yo creo que no solo vendió Coca-Cola en el Estadio Centenario, el Canario se rompió el lomo en la Estiba del Puerto, el Canario se rompió el lomo trillando la calle, que fundamentalmente siempre fue un tipo tan de la calle que se manejó tal cual, ¿no? Con rodeado de gente de la calle, y por eso creo que fue tan derecho, porque saber andar en la calle es saber respetar al otro, ¿no?
Vos lo dijiste, un crack acá y en la luna, ¿no?
Y exactamente, y yo, mirá, la verdad que yo debo decir que yo en lo personal, que tengo también acompañado un poco de la suerte de poder estar transitando estos caminos, de andar canturreando por ahí, haber cantado ya de más grande hoy día con Jaime también, el Brindis por Pierrot, por ejemplo. Yo, por ejemplo, debo confesar y cuento que lo hago con el amor del mundo, y son canciones divinas y canciones espectaculares, que el Canario las transformó en eso. Y me parece que cuando a mí me llegan a que las tenía que hacer, yo no tuve miedo a hacerlo. Realmente no tuve miedo. Yo me parece que no se trataba de tener miedo para hacerla o no hacerla. Me parece que se trataba de hacerlo con respeto y hacerlo con amor, porque tenía la posibilidad también de sentirme un poco más cerca del tipo, ¿no? Es la persona que admiro como murguista y como cantor, y eso me permitía estar más cerca. Así que bueno, desde el momento que acepté hacer canciones que cantó el Canario, hacerlas yo las recontra disfruté y traté de cuidarlas con el alma. Así que bueno, ojalá haya podido lograr el objetivo que más sagrado, que era cuidar las canciones que el Canario hizo famosas, ¿no?
Muy bien. Zurdo Becio, muchas gracias por estos minutos.
Por favor, la verdad que es un placer enorme. Quiero, a esta distancia que dentro de todo es súper corta, porque la presencia de los seres queridos, cuando uno tiene buen contacto con ellos y buena onda, me parece que no están más lejos que lo que están, en realidad están cerquita. Así que le mando un gran abrazo al Canario, que de algún lado nos debe estar cuidando y escuchando y muy atento. Así que bueno, como dijo el Flaco, ojalá que, ya que somos tantos murgueros que existimos en este país, ojalá haya un lugarcito cuando me toque ir para arriba a mí para poder tocar ahí también, ¿no?
Impecable, un abrazo grande.
Vamos arriba, un abrazo querido.
Chao.
Empapada de champán, esta noche de recuerdos, este brindis por la unión.